Hola, yo soy Andrea.
Hola a todos, yo soy Mauricio. Y hoy vamos a estar hablando, en nuestro segundo episodio de bonus de este cierre de temporada, vamos a estar hablando del glosario de animación. Una de las alas de nuestro proyecto que ha cogido mucha importancia durante esta primera temporada y de la cual creemos que es importante dedicarle un espacio para anclar, repasar y revisar lo que hemos dicho a lo largo de estos 30 episodios.
Vamos a desarrollar como estos conceptos más importantes. Vamos a enlazarlos como a las etapas a las que corresponden, sí. Enfocándonos en el desarrollo, la preproducción y la producción.
Sí, porque de golpe en la publicación en redes lo estamos haciendo de formas aisladas, ¿no? Digamos, de la forma, del concepto más importante que podemos revisar en cada proyecto. Pero obviamente estas etapas, estos procesos no se hacen solos, van anclados uno con el otro. Y nos pareció que la mejor manera de hacerlo era explicando cómo encajan en las diferentes etapas de un proyecto animado. Entonces, lo primero sería el desarrollo, ¿no, Andrea?
Sí, el desarrollo es esa etapa en donde nace la idea, se consolida la idea, puede ser en una estructura de guión, ¿sí? Y de forma visual en conceptos artísticos que son como dibujos con color, definiendo ya formas de cómo se va a ver ese universo. Es una etapa en donde se define cuál es el alcance conceptual del proyecto, ¿sí? Hasta dónde va, cómo se va a sentir. Y no está tan anclado a cómo se va a producir, sino simplemente como la idea, intentando cerrarla de la mejor manera. Concept art, guión, muchas veces también storyboard, pero no enfocada como en herramienta para producir, sino como formas de entender cuál va a ser como el lenguaje.
El tono, la historia.
Exacto, de esa historia. Sí.
En esta etapa de desarrollo, lo importante es no tener un compromiso, una vinculación que lo ate a uno a una técnica. Por eso, después va a existir una etapa que se llama preproducción, pero en la etapa de desarrollo solo estamos buscando la idea. Y pensemos que, digamos, en una época donde toda la animación era 2D dibujada, pues la preproducción era muy ligada al desarrollo porque todos sabíamos que iba a dibujarse eventualmente. Pero con la variedad de técnicas que hay hoy en día, pues el desarrollo varía muchísimo y se trata de desligar lo más posible de compromisos técnicos. En la etapa de desarrollo, nosotros tenemos dos conceptos que se movieron mucho en redes. Uno sería Biblia, la Biblia del proyecto que se movió con Bob Esponja, donde básicamente uno hace como un compilado de las ideas más importantes, pero como dice André, en boceto, en dibujo, en color, la cosa más sencilla o el material más básico, simplemente para comunicar la idea. Estas Biblias usualmente es como el primer compilado que hay de un proyecto, ya sea original o ya sea una adaptación. Nosotros en el proyecto, en la semana que revisamos Escandalosos, también mostrábamos imágenes del pitch que tuvo el creador para Cartoon Network. Ese pitch era una adaptación de un webcomic, pero aún así anclaba en una Biblia todos los elementos más importantes que podían mostrar cuál era la idea de la serie. ¿Listo? Nosotros en nuestra primera temporada tuvimos muchas adaptaciones, ya sea del manga, de videojuegos, de juegos de mesa, de cómics, donde muchas veces la Biblia seguramente fue esa primera recopilación del material más importante que existía y unas primeras ideas de cómo podía haberse animado, pero seguramente sin un compromiso muy grande hacia la técnica. Otro de los conceptos que está en esta etapa de desarrollo es pitch.
Sí, el pitch nosotros lo desarrollamos en el episodio de Escandalosos y es como una presentación que se diseña para poder vender el proyecto. ¿Sí? Para poder decir de qué va, cuál es la esencia de ese proyecto y cuál es el alcance que podría tener. Hay diferentes formas de pensar un pitch. Depende mucho de a quién se lo va a presentar uno, en qué entorno, qué están buscando las personas que tú a las que les estás mostrando el pitch. Pero lo que tienen en común cualquiera de estas opciones es que generalmente es una presentación muy corta, sí, muy concisa, en donde tienes que saber muy bien cómo hacerle entender a el jurado o bueno, a las personas que se les presenta de qué se trata el proyecto y por qué es importante hacerlo.
Sí, digamos que en general el pitch es la presentación del proyecto dependiendo de la etapa donde se quiera mostrar. No tiene que ser necesariamente del creador a un productor, porque también hay pitch de productores a distribuidores. Por ejemplo, en David el Gnomo, el productor fue el que encontró la serie de libros y decidió desarrollarla para mostrarla a la distribuidora, que sería la Televisión Española. También lo vimos en los shows de Cartoon Network como Mansión Foster para Amigos Imaginarios o un show del mismo creador muchos años después para Netflix, de Kid Cosmic, donde son creadores que trabajan en un estudio y esos estudios tienen etapas de desarrollo de pitch para que sus propios empleados muestren sus proyectos, y ahí fue donde se mostraron estos proyectos. Cartoon Network, por ejemplo, tiene unas etapas de recolección de ideas donde ellos mismos se hacen un pitch interno de sus trabajadores, se hacen esas ideas y luego Cartoon Network va y las muestra a otros festivales a manera de piloto, y eso también podría pensarse que es un pitch porque es una búsqueda de distribución o coproducción.
Los pitch, como pueden estar siendo presentados en entornos muy formales, en reuniones programadas, también pueden estar siendo dichos en lugares totalmente improvisados que no esperábamos que fueran a suceder, ¿sí? La palabra como tal viene de pitch de elevador, en donde supuestamente una persona se encuentra aleatoriamente en un ascensor con un productor o con una persona importante y tiene solamente el tiempo de su vida al piso en el que van en el ascensor para poderle contar la idea y convencerlo, ¿sí? Entonces viene como de esa lógica de tener clara la idea, poderla expresar y poderla vender muy rápido. Entonces, como si se organizan eventos en donde van muchos productores y las personas se inscriben para poder dar estos pitch y pues, no sé, pueden tener 10 minutos, 15 minutos y van muy preparados, como también puede ser algo muy improvisado. Entonces, un ejemplo de algo así muy, muy organizado o muy planeado fue el de Bob Esponja, en donde las personas involucradas tenían camisas hawaianas, muy playeras, había música hawaiana, todo el entorno era muy playero. ¿Por qué? Porque es importante que en un pitch haya algo que deje en la memoria, que sea memorable, ¿no? Que deje en la memoria de los jurados este proyecto, porque por lo general en estos entornos los jurados ven proyecto tras proyecto tras proyecto. Pero luego también tenemos escenarios en donde pues es muy esporádico, como pasó con los Looney Tunes, esta nueva como temporada, esta nueva como forma de Looney Tunes.
Sí, el revival.
Exacto. En donde pues en un almuerzo simplemente salió la idea de me gustaría hacer un corto, el creador dijo me gustaría hacer un corto de los Looney Tunes. Y
los productores dijeron hagan 100 minutos. Puede ser tan informal como eso, pero claro, la capacidad de decirlo en una forma tan concisa, como dice André, tan rápida, ojalá en pocas frases, simplemente mostrando el interés y la capacidad de ver el proyecto. Y como dice André, dejando una imagen memorable en la persona que puede producirlo o venderlo, es clave a la hora de hacer un pitch. Siendo este entonces una parte de la etapa de desarrollo, luego pasamos a la preproducción. El desarrollo y preproducción son etapas que suelen solaparse un poco, pero como el desarrollo no tiene un compromiso con la técnica, la preproducción sí. Es decir, uno prepara el material para producirlo con la técnica y los recursos disponibles.
Entonces, digamos, si en el desarrollo hubo un esbozo de diseño de personajes, se hacía solo para conocer la forma del personaje. Pero luego, en preproducción, tenemos que construir las herramientas de ese diseño de personaje para que luego los animadores en la producción puedan animarlo. Entonces, ya no es solamente el dibujo del personaje, sino todas las vistas que se requieren, las poses especiales, como un lineamiento de cómo son las manos, cómo son los detalles, cuándo lleva el gorro puesto y cuándo no. Sí, ese tipo de cosas como ya muy puntuales que sirven como herramienta para poderlo animar.
Exacto, y André empezó con un concepto que explica muy bien la preproducción, que es el diseño de personajes. Porque muchos de los episodios que hablamos en nuestra primera temporada son adaptaciones, es decir, son videojuegos, mangas, juegos de mesa que fueron llevados a la animación. Entonces ahí el diseño de personajes muestra en la preproducción qué es lo que se necesita para llevar ese contenido a la animación. Por ejemplo, hay proyectos como Woody Thunderstruck que son originales, pero van a ser animados en stop motion. Entonces se diseña de una vez con las marionetas. Pero Tumble Leaf es una adaptación de un corto que también era en stop motion, pero su evolución material, por así decirlo, para ser mucho más amable, para interactuar con otros personajes, para estar en escenarios que pudieran proyectarse en una serie, le pedía una transformación en esa marioneta. Entonces la técnica ya está muy pensada y el personaje tiene que responder a esa técnica. Y otro ejemplo, como para comparar, también en el stop motion tuvimos a MODOK, que MODOK es un cómic, digamos un personaje de los cómics, de Marvel Comics, donde ya existe como ilustración, como dibujo bidimensional. Y no solo se quería adaptar a animación stop motion, sino a un tono más cómico. Entonces ahí la marioneta tiene que transformarse para poderse animar. Es decir, el personaje que tenemos dibujado tiene que tener ahora un tono cómico y un volumen tridimensional que pueda soportar la marioneta. Tuvimos muchas series de anime que pues En su mayoría eran adaptaciones del manga, entonces gran parte del material del manga se llevó al anime y pues digamos que el trabajo ahí es respetar mucho el diseño, pero extenderlo un poco, y ahí se nota mucho en la preproducción, por ejemplo, en proyectos como Pokémon y Gurren Lagann, donde cuando tenemos estos personajes que tienen poderes o transformaciones, la preproducción de eso, es decir, el desglose del personaje en sus diferentes transformaciones, en sus diferentes etapas, es muy extenso, porque no es que lo veamos en un frame aparecer de una manera y en otra viñeta aparecer de otra, sino tenemos que ver la transformación en cámara. Entonces, ese tipo de preproducciones son muy extensas, y ahí es donde ya, como dice André, preparamos es para la técnica. Es decir, el dibujo se prepara y el material se prepara es para producirse.
Exacto, y por eso también yo no estoy de acuerdo con estandarizar exactamente qué es lo que se necesita de, digamos, el diseño de personaje en la preproducción para cualquier proyecto, porque muchas veces se necesitan ciertas cosas y otras veces no.
Sí.
¿No? Como que no siempre voy a necesitar, no sé, las expresiones de las caras de la misma manera.
Sí.
Pueden ser diferentes porque voy a usar biblioteca de bocas o sí, tiene que ser muy puntual y muy a la necesidad del proyecto en el que estoy. ¿Tú qué crees que podría, no sé, si se puede definir en este momento las consecuencias de no tener una buena preproducción de diseño de personaje en una producción?
Yo creo que uno tiene que ver la falta o el exceso de preproducción como una característica del proyecto y no como un error. Es decir, si uno lo ve como un error y decide producir con poco material, uno se va a notar, el proyecto se va a notar como flojo, como cojo, en que hay una interpretación de un personaje que no está completamente desarrollado. Lo que nos puede pasar, por ejemplo, si en un episodio como Pokémon, donde ya sabemos que el personaje es como es, diferentes animadores lo dibujan diferente. Pero lo vimos en Midnight Gospel y en Eddie, como la libertad del dibujo de los personajes era parte del proyecto. Entonces en Midnight Gospel hablaban incluso de lo difícil que era eso, que a nivel conceptual era importante que los personajes no fueran tan definidos, pero eso a los animadores les costaba un montón. Y como en Eddie, buscaban que las deformaciones, o sea, fueran parte del lenguaje del show. Entonces,
O de Aquaman.
Yo creo que siempre se diseña. Y yo creo siempre con la idea de que esto se esté inventando todo el tiempo. Creo que dos de los proyectos que más nos evidenciaron esto eran What If y Beastars. Porque ahí casi que se estaban inventando la técnica de, bueno, ¿cómo hacemos que esto es una adaptación de Beastars de un manga y de What If de películas de imagen real? ¿Cómo hacemos para llevar esto a animación, pero ni siquiera dibujada? Pero si tiene que verse bidimensional. Dibujada, que se vea bidimensional con 3D. Entonces, ese tipo de técnicas y desarrollos tecnológicos hacen que el diseño de personajes o toda esa etapa de preproducción tenga que ser muy honesta a la técnica y que uno, como tú dices, la falta o el exceso de desarrollo informe el proyecto. Pero entonces no podemos pensar que proyectos con una falta o exceso de preproducción simplemente puedan suplir o puedan descartar lo que alcanzan otros proyectos. Tiene que ser parte del mismo proyecto. Tiene que ser propio de lo que se está haciendo en ese momento y no comparado con otro.
Dentro de la preproducción también tenemos una etapa que se llama layout y diseño de escenarios.
Entonces, nosotros hablamos de layout en Samurai Jack y hablamos de diseño de escenarios en Buddy Thunderstruck. Son dos técnicas muy diferentes. Y el layout es uno de los términos como más incomprendidos, por así decirlo, de la animación, porque a lo largo de la historia ha abarcado muchos procesos. Dibujos, maquetas, planos. Básicamente es lograr entender en cada plano cómo se ubica el personaje en el escenario en que está. Entonces, ¿por qué hace parte de la preproducción? Porque imagínense que todo el mundo empieza a trabajar. La animación es un proceso muy complicado. Y de repente que nos demos cuenta que cada uno está ubicando el personaje en lugares diferentes y no tiene continuidad. El layout es esa etapa de prepararse para abarcar el movimiento sin tener que preocuparse de la ubicación, porque la ubicación ya está cubierta en la planeación general. Entonces el layout que compartíamos el material en Samurai Jack ya contemplaba de qué lugar a qué lugar iba a ir nuestro personaje en cada toma.
Y también si se movía la cámara.
Exacto. Por ejemplo, en Buddy Thunderstruck los escenarios son pues maquetas. Entonces la cámara tiene que llegar hasta un punto y no pasarse porque pues ya se ve el estudio. Entonces,
lo mismo pasa en dibujo.
Exacto, realmente. Se acaba la hoja, básicamente. Se acaba el escenario. Entonces uno diseña hasta dónde va. Y pues eso es clave, que en la preproducción esté para que no hayan sorpresas en la producción.
Exacto. En stop motion, muchas veces lo que se hace es un proceso de blocking.
Sí.
¿Sí? El blocking sería como ese layout, en donde uno pone la cámara, encuadra, dice, bueno, hasta acá y hasta acá se va a ver mi encuadre, se va a ver en la pantalla, ¿sí? Y pone el personaje en donde empieza su movimiento y en donde lo termina, ¿sí? Hasta dónde va. Y puedo, incluso como en el teatro, que cuando estamos en un teatro para bailar o para actuar, se ponen cintas en el suelo para saber hasta dónde puedo ir y no me puedo salir de ahí, ¿sí? Entonces, más o menos que se hace lo mismo, como unas marcas en donde yo sé que tengo que animar luego y no me puedo pasar de ese lugar. Exacto. ¿Sí? Lo mismo pasa con el layout. Son unas guías realmente, sí, en donde te dicen dónde va a estar la cámara, hasta dónde va a ir, hasta dónde puede ir el personaje, en dónde se va a localizar específicamente. Y es una herramienta clave para que el animador pueda empezar a animar.
Exacto. Sin eso, imagínense toda la producción que se puede perder, porque básicamente no se preparó cuáles son los límites o hasta dónde podemos llegar. Y es algo muy básico que se puede cuidar con un proceso muy sencillo, que sería el layout basado en el diseño de escenarios. El diseño de escenarios y estas etapas complementarias de preproducción, fíjense que va muy de la mano con la técnica. O sea, la técnica va a decir hasta dónde podemos llegar, incluso con las herramientas físicas del stop motion, de hasta dónde ve la cámara, o de el dibujo, de hasta dónde podemos dibujar en el software o en el pedazo de papel que estamos haciendo esto. Entonces, todo es dependiente de la técnica, por eso ya hablamos de preproducción. Y una vez ya preparamos eso, ahí sí pasamos a la etapa de producción. ¿Qué sería la etapa de producción?
La etapa de producción es cuando ya nos sentamos a animar, básicamente. Cuando ya empezamos a hacer el proyecto. Y también tiene como unas subetapas adentro de ella, sí, misma, ¿no? Para que esta etapa fluya correctamente, es importante que toda la preproducción esté bien hecha. Todas las herramientas que necesitamos para sentarnos a animar en calma, sin obstáculos, estén hechas, ¿sí? Que tengamos ese layout, que tengamos todo el diseño de personajes, que entendamos cuál es nuestra función y qué nos vamos a sentar a hacer cuando ya nos sentamos a hacerlo.
Digamos que en general, creo que todo lo que nos escuchan pueden imaginar qué es lo que podría hacerse en la producción, digamos, dibujar o mover o unir o encuadrar. O sea, ya se hace lo que uno podría pensar que es lo que se hace a la hora de animar. Pero hay dos conceptos que se movieron mucho en nuestro glosario que es importante revisar, porque ya hablamos es de escala, ¿no? De que hay mucha gente haciendo lo mismo y que es importante revisar una continuidad y una uniformidad en todo el trabajo. Y los dos conceptos son dirección de animación y dirección de arte. Entonces, en nuestro glosario tuvimos dos conceptos que abarcan esa gran cantidad de trabajo, que sería la dirección de arte en Ergo Proxy y dirección de animación en Mansión Foster para Amigos Imaginarios. ¿Por qué es importante revisar esto? Porque ahí estamos hablando de mucha gente trabajando al tiempo y unas personas específicas buscando esa uniformidad. Nosotros, muchos de los proyectos que revisamos en esta primera temporada son encargados incluso a otros países. Muchos proyectos nos pasó que estaban encargados a Corea, por ejemplo, producidos desde Estados Unidos. Entonces, la supervisión de animación y de supervisión de arte son claves ahí para que incluso con las barreras del idioma, de las diferencias horarias, del estilo, de la cultura, sea el proyecto que se está construyendo desde el desarrollo y la preproducción. Entonces, una vez empieza a animar, claro, todos tienen técnicas diferentes, como lo vimos en los Looney Tunes, donde habían casi 6 estudios, unos haciendo cutout, que son marionetas digitales, otros haciendo tradicional, pero había una dirección de animación general que unificaba todo eso en un estudio central. Todo lo que se producía en papel y lápiz, por ejemplo, en Kipo y la era de los magnimales, se supervisaba internamente en el estudio en Estados Unidos. Y así, todos los proyectos, por mucha escala que tengan, tienen unas cabezas que van asegurándose que la uniformidad esté y que el proyecto se sienta sólido como una sola mano trabajando.
En dirección de arte es básicamente esto mismo, pero en cuanto a toda la forma visual, todo lo estético, todo lo del color, sí, que se esté cumpliendo con, no sé, el color script, que se vendría siendo como un guión de color, ¿no? Que cada secuencia, cada escena tenga la paleta y los predominantes que se necesitan. Y dentro de estos dos conceptos, yo creo que hay una cosa que los une mucho. Entre todo lo que tiene que ver con supervisión, hay un concepto que los une mucho, que es el feedback, ¿no?
Sí, claro.
Porque básicamente el supervisor, cuando se da cuenta que hay como una inconsistencia, no se pone a corregirla él. Lo que tiene que hacer es saber comunicarlo. Exacto. Y entonces esa es una gran habilidad que tiene que cultivar una persona que quiere ser supervisor: aprender a comunicar qué se puede mejorar y qué está bien hecho también.
¿Cómo se hace el feedback en stop motion, André?
Volverlo a hacer. Hay que volverlo a hacer ya.
Hay que volver a empezar.
Pues yo creo que desde mi punto de vista, en el stop motion es muy importante, para siempre en todas las técnicas, pero creo que específicamente en el stop motion es clave que haya una instrucción antes de empezar a animar. ¿Sí? Sí. Una instrucción muy clara de qué se quiere con el acting, incluso de pronto tomar algunas fotos de esos de esas poses extremas a las que se quiere llegar para que sea claro y visual a dónde queremos llegar con la actuación del personaje. Una vez se hace el plano que se está animando, ¿sí? Se revisa y el feedback se tiene que dar con las mismas herramientas de comunicación que estamos hablando en este momento de las otras técnicas, ¿no? Sí. Se tiene que comunicar muy bien en qué se acertó, en qué no. Y para poderlo corregir hay que volverlo a empezar a hacer desde cero, cosa que no pasa en el 2D, porque en el dibujo muchas veces el feedback puede aplicar a volver a hacer un par de dibujos, pero no la cantidad de cientos de dibujos que puede tener un plano, ¿sí?
Exactamente.
Entonces, en stop motion sí es un poco más crítico y hay que contemplarlo dentro de, pues, el presupuesto y el cronograma, ¿no? Que,
sí.
Que un retake, ¿sí? Realmente es empezar desde ceros.
Sí, un retake siendo como volver a hacer la toma o un cambio hacia una nueva versión de una toma.
Ojo que igual muchas de las cosas que pueden corregirse en esto puede ser como solamente eliminando una foto, sí, o duplicando una foto y no hay que volverlo a hacer. Entonces es como es alterar un poco la velocidad o el timing de las fotos que capturamos en stop motion. Pero cuando ya es algo que no se puede solucionar de esa manera, sí hay que volver a empezar a hacerlo.
Exacto. Y pues en esas etapas de revisión, de volver a tener versiones, la animación es una técnica altamente desmenuzada, digo yo, como altamente fragmentada para poder asegurar siempre que uno esté llegando a los resultados que espera. Esa fragmentación tiene muchos conceptos que seguiríamos hablando en la segunda temporada, obviamente. Hay conceptos que nos costó mucho incorporar en esta primera y que sentíamos que era muy importante hablar, pero así como pasó en esa revisión, son conceptos que ustedes se darán cuenta que seguirán llegando, ¿no? Y seguirán nutriendo lo que es hablar de animación y hablar de episodios animados. Entonces, este es un pequeño recorrido que queríamos hacer por los conceptos que más se movieron en nuestras redes durante esa primera temporada, muchas de las conversaciones que inspiraron revisar esos conceptos y parte de la visión que nosotros teníamos de poderlos unir para que en su cabeza ustedes más o menos pudieran entender que esos conceptos no están aislados, sino van trabajando unos con otros.
Y nos interesa mucho tener un feedback de parte de ustedes con respecto a esta explicación. Si ustedes creen que hay algo que no quedó claro o quieren profundizar más, por favor, díganoslo, cuéntenlo en los comentarios de cualquier red social. Puede ser incluso aquí en Spotify.
Sí.
Cuéntenos si hay preguntas o si hay algo que quieran expandir.
Nosotros estamos distribuyendo este glosario por Instagram, Pinterest, TikTok, YouTube, Twitter y Facebook. ¿Listo? Entonces en cualquiera de esas redes van a encontrar este glosario, los glosarios de todos los episodios y ahí también obviamente se puede comentar y podemos seguir hablando. Este es nuestro segundo episodio bonus de cierre de temporada. Estén atentos a los que siguen y este es un proyecto que seguirá en la segunda temporada.
Muchísimas gracias por escucharnos.
Muchas gracias por su feedback. Un saludo a todos.